Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces te ha pasado una situación como esta? Estás en una ciudad o en un pueblo cualquiera, por trabajo o por vacaciones. Llega la hora de comer o de cenar, no conoces el lugar y decides buscar en el móvil dónde puedes ir. Es bastante habitual que si algún restaurante te gusta, acabes viendo las reseñas que han dejado otros clientes. Por regla general, nos fiamos bastante de la información que se comparte y por eso se ha convertido en una herramienta esencial para muchos negocios, sobre todo de hostelería. Cada año se producen en España millones de reseñas de todo tipo que se pueden consultar en cualquier momento y en cualquier lugar de forma muy sencilla. Tiene cosas buenas, por ejemplo, que aumenta la competencia y los negocios se esmeran en que todo vaya bien. Tiene también su parte mala y es que cualquiera puede escribir cualquier cosa y a veces no se ajusta a la realidad o directamente es que es mentira. Una sola reseña mala puede hacer mucho daño, aunque haya varias buenas también. Seamos sinceros, lo negativo nos llama la atención y al final puede influir en nuestra decisión más que lo positivo. Italia, te cuento todo esto porque Italia quiere regular por ley las reseñas. Los usuarios deberán identificarse y, por ejemplo, tendrán que demostrar que realmente han estado en el lugar sobre el que opinan. Le hemos preguntado a José, tiene un restaurante en una de las zonas más turísticas de España, en Torrox, en Málaga. Reconoce que se enfrentan habitualmente a comentarios inexactos o directamente falsos.
Me parecería bien que hubiera por lo menos una muestra de verdad de que usted ha estado en el restaurante o en la tienda o donde sea para poder opinar sobre ello. Porque el problema es que muchas veces las reseñas negativas vienen gente que no ha estado ni en el negocio, que ha pasado por allí o no le caemos bien o lo que sea, dice un cero o una reseña. Y después la gracia es que muchas veces escriben cosas y esas cosas que no las tenemos nosotros ni en carta.
Las reseñas se están volviendo tan importantes para los negocios que ya hay personas o grupos que ofrecen opiniones positivas a cambio de dinero. Y lo que es peor, comentarios negativos si no se acepta el trato. Esto ya pasa por los límites legales y por eso Italia se ha decidido a regularlo. De esto también son conscientes las plataformas en las que se publican las reseñas y van aplicando filtros cada vez más sofisticados. Por ejemplo, un gigante como Google eliminó solo en 2023 más de 170 millones de opiniones por considerarlas falsas. En España hay una legislación clara si las reseñas son realizadas o impulsadas por empresas. Por ejemplo, si una marca de calzado o de alfombras paga a un grupo de personas para que opinen negativamente sobre un rival, esto como poco podría ser competencia desleal. En el caso de particulares, lo primero que hay que atenerse es a las normas de la plataforma donde publicamos. Pero más allá, por una reseña falsa, cualquier usuario puede acabar denunciado por atentar contra el derecho al honor, publicidad engañosa o incluso fraude. En definitiva, la reseña es el boca a boca de este siglo. Es una herramienta muy útil para todo el mundo si se mantiene una sola condición: la verdad. Están pasando más cosas. Alberto Núñez Feijóo propone que un fondo estatal garantice el cobro del alquiler a los propietarios de viviendas. Para ello, sus inquilinos menores de 40 años deberán cumplir una serie de requisitos. Argumenta el PP que de esta forma se combatirán situaciones cada vez más habituales como la inquiocupación. Maribel Sánchez.
Un fondo estatal de alquiler que forma parte del plan del PP para solucionar la crisis de la vivienda. Ofrece también bonificaciones fiscales del 75% de las rentas a los propietarios que pongan pisos en alquiler y facilitar el aval para que los jóvenes puedan independizarse. Porque lo que no tolera Feijóo es la ocupación ilegal que pretendía blindar el PSOE bajo el paraguas de las pensiones y que el PP se negó a aceptar esta semana.
Prorrogar una norma que impide a los propietarios recuperar su casa. Esto es una de las razones por las que no hemos podido apoyar ese real decreto ley ómnibus.
Y es que Feijóo considera que la política de vivienda de Sánchez solo ha conseguido que suban los precios y enfrentar a inquilinos y propietarios.
El Senado ha convocado un pleno extraordinario el próximo martes para debatir una moción del PP que insta al Gobierno a aprobar 3 decretos que revaloricen las pensiones, mantengan las bonificaciones al transporte y las ayudas a las víctimas de la Dana. Y nos vamos a Francia porque allí la policía ha detenido a 10 personas involucradas en el secuestro del cofundador de una empresa de criptomonedas, un rapto que duró 24 horas, pero en el que llegaron a cortarle un dedo exigiendo 10 millones de euros a su socio, Asunción Serena.
De los 10 detenidos, 7 van a pasar a disposición judicial para su eventual inculpación y encarcelamiento por el secuestro de David Valland, cofundador de una empresa especializada en criptomonedas, y su mujer. La mayoría tiene en torno a los 20 años y habrían sido contratados para realizar este secuestro especialmente violento. Valland y su mujer fueron secuestrados el martes e inmediatamente separados. Él fue llevado a una casa alquilada donde le cortaron un dedo y enviaron imágenes a su socio exigiéndole la entrega de 10 millones de euros en criptomonedas. Este alertó inmediatamente a la policía y bajo su control se procedió a parte del pago exigido, que en su mayoría ha podido ser incautado y congelado. Por su parte, la gendarmería pudo localizarlo rápidamente y fue liberado 24 horas más tarde y hospitalizado, mientras que su mujer fue localizada al día siguiente a 150 kilómetros de su domicilio, maniatada y en el interior del maletín de un coche.
Tenemos por delante un carrusel de borrascas que van a dejar lluvias y vientos en la recta final de este mes de enero. Este domingo llegará Herminia, que será especialmente intensa en Galicia, el Cantábrico y toda la zona centro, al menos desde hoy hasta el martes. Ese día las temperaturas volverán a bajar. Ancelotti asegura que Vinicius seguirá en el Real Madrid. Teresa Vasallo.
Sí, tras los rumores surgidos, el entrenador del Real Madrid aseguró en la previa de su partido contra el Valladolid, mañana a las 9 de la noche, la continuidad de uno de los jugadores más importantes del equipo, de Vinicius, que por cierto no estará en el encuentro por sanción.
Lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí, que sobre todo quiere hacer historia en el Real Madrid. Él, como todos los que trabajan aquí, estamos en la misma línea.
Además, hoy en la Liga se abre la jornada 21 con el partido entre Las Palmas y Osasuna. Por otro lado, en balonmano, la selección española se está enfrentando a Portugal en la segunda ronda del Mundial. Luis Malvar.
Acabamos de llegar al descanso, sufriendo mucho los hispanos, sufriendo mucho España, pero de momento arriba en el marcador porque solo nos vale ganar. España 16, Portugal 15.
Y en tenis, Djokovic se ha retirado contra Zverev en la semifinal del Open de Australia. El alemán se medirá a Sinner en la final.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados y cielo muy cubierto a esta hora en la Puerta de Alcalá. La lluvia todavía intermitente en algunos puntos de la región. Va a volver mañana sábado y la tarde del domingo, que entra además una nueva borrasca acompañada de vientos intensos. Hay un accidente en la M40 en Mercamadrid hacia la 42 y también tráfico en Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la 5. También complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Majadahonda. Ten en cuenta además que está muy complicada la M30 en 3 tramos, en el Nudo Norte sentido A1, en la Avenida de América y en Ventas sentido A2. Y mañana sábado casi 5.900 titulados en medicina se van a enfrentar a las pruebas del para optar a las 1.939 plazas que oferta el Ministerio de Sanidad. Son 46 más que en 2024. Escuchas la tarde de COPE.
Cada vez son más los adolescentes que utilizan ChatGPT para hacer los deberes. Hace un año, el 82% de los estudiantes de entre 14 y 17 años ya había utilizado esta herramienta, el ChatGPT, en algún momento, puntualmente. Y este año, según un estudio reciente del Pew Research Center en Estados Unidos, allí el 26% de los alumnos que tienen esta edad, entre 14 y 17 años, ya hacen de forma habitual sus tareas con ayuda de esta inteligencia artificial. Me acompañan esta tarde Julio Llorente y Daniel Gascón. Muy buenas tardes, Julio, Daniel.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Os pregunto, ¿se puede poner puertas al campo? ¿Ya hay alguna manera de evitar el uso de la inteligencia artificial? ¿O hay que actuar según la máxima? Si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Me acordaba de esa frase de Woody Allen que decía: me expulsaron de la universidad
por copiar en el examen de metafísicas. Miré el alma del chico que estaba a mi lado, ¿no? Que era, y esto es como la nueva versión, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay cosas que se pueden limitar, ¿no? Además, supongo que siempre tienes que enseñarles a manejar las nuevas herramientas, ¿no? Porque van a vivir en ese mundo en el que está, pero pues tienes que ver trucos para que no, pues para ver lo que es falso y también para darles para que ellos no dependan totalmente de esa nueva herramienta, ¿no? Yo claro, la solución o el mecanismo más que todo el mundo yo creo piensa enseguida es los exámenes orales, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, supongo que habrá otras muchas herramientas, ¿no?
Sí, efectivamente, los exámenes orales son una buena herramienta también para juzgar y para examinar los conocimientos de un alumno. Y yo, al hilo de lo que decía Daniel, creo que una prohibición o una limitación mediante la ley es una solución insuficiente. Insuficiente en el sentido de que siempre va a ser porosa, los alumnos van a ingeniárselas para eludirla. Y en segundo lugar, porque la inteligencia, o sea, ChatGPT, el uso de ChatGPT, el uso abundante de ChatGPT, es más un síntoma que una causa. Es un síntoma de la indiferencia de los alumnos hacia el estudio. Por eso yo creo que lo que nos revela esto es que necesitamos profesores que, más que transmitir conocimientos, sean maestros que contagian, que inculcan a los alumnos un amor al saber, un amor a la sabiduría, un amor al conocimiento, al estudio. Entonces yo creo que es, en cierto modo, la proliferación de ChatGPT y de todas estas herramientas de inteligencia artificial un desafío para nosotros, para los profesores, para los padres, para los hermanos. Se trata de inculcar a los jóvenes, a los chicos, a los alumnos, un amor por la sabiduría. Y en eso tenemos que ver ChatGPT como una oportunidad para desarrollar al máximo nuestra inteligencia.
¿Cómo ha cambiado todo? Claro, Daniel, tú y yo cuando hacíamos deberes y teníamos que echar mano de conocimiento íbamos a la Larousse, a la enciclopedia, claro, que teníamos, sí, en casa. Tú ya creciste con Google, con Internet.
Sí, yo ya crecí con Google.
Claro, lo que tiene ser joven, ¿eh? Que,
bueno, tiene sus ventajas.
Estas cosas.
La generación del rincón del vago asustada por el uso de ChatGPT, ¿no?
Pero bueno, siempre no teníamos ChatGPT ni teníamos Internet, pero buscábamos las triquiñuelas también para hacer los deberes y a veces para ahorrarnos el esfuerzo. Claro. Igual que en un examen también, pues era muy tentador tener una chuleta, ¿no?
Hombre, sí. Yo he de decir que he copiado en una sola ocasión. Y fue tal el remordimiento que no lo he vuelto a hacer. No sé si soy una rara avis, pero claro, digo, es que esto es más pesaroso que un suspenso. Estaba ahí atribulado, no podía sostener la mirada cuando me ponía frente al espejo y tal. Digo, me compensa más. Prefiero
estudiar
suspender
que esto.
Prefiero suspender a copiar.
No, bueno, podría esto ser presidente del gobierno.
No. Me acompaña también nuestro experto en ChatGPT habitual, que es el responsable de data de la cadena COPE, Javier Castilla. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna manera, Javier, de saber si un texto, si las tareas de estos chicos han sido realizadas con ChatGPT?
Hay maneras, Pilar. La primera es la natural, ¿no? Que es la que nos viene a todos. Cuando tú estás acostumbrado a ver textos generados por ChatGPT, te pones uno delante y ya ese hábito te hace un olfato determinado que dices, esto me huele por ciertas expresiones, por la estructura que tiene el texto.
Esto suena a máquina.
Esto suena a ChatGPT en concreto, porque cada modelo de inteligencia artificial de lenguaje de este tipo tiene sus toques distintos.
Ah, ¿tú podrías distinguir ChatGPT de otras?
Sí, por ejemplo, Gemini, que es la de Google,
¿sí?,
tiene otra forma diferente.
¿Cuál te gusta más a ti de las dos?
ChatGPT me parece por ahora bastante más completa. Uh-huh. Pero eso es lo humano, ¿no? Lo que a ti te sale cuando te encuentras con un texto. Luego está la parte de confiar en otro modelo de inteligencia artificial para ser capaz de decir, este texto ha sido generado con inteligencia artificial. Y lo hay. De todas las herramientas que he probado, hay una que es GPT-0 con Z, que es muy buena, porque de hecho, de un texto determinado de hasta unas 700 palabras aproximadamente en su versión gratuita, te dice qué frases de un texto tienen papeletas de haber sido generadas por cualquier modelo de inteligencia artificial. Y de hecho, de todo el texto te da un porcentaje y te dice, pues en un, imagínate, 90% de probabilidad este texto es de un humano y un 10% podría ser de ChatGPT o de cualquier otro.
Bueno, pues enseguida no te vayas, Javier, que vamos a probar esa aplicación de la
fenomenal
que hablas, ese filtro. Laura López es profesora de Lengua y Literatura en el Colegio Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Laura, tú das clase a adolescentes de entre 16 y 17 años, ¿verdad?
Correcto, sí.
¿Y vosotros?
Soy bachillerato, sí.
Lejos de intentar prohibir la inteligencia artificial, la habéis integrado en vuestro día a día. Cuéntanos, ¿cómo lo hacéis?
Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que estabais comentando. No podemos poner puertas al campo. Nosotros, en el mismo momento en que empieza a surgir todo el tema de las inteligencias artificiales, allá por noviembre del 22, creo que recordar, hace dos cursos, ya nos dimos cuenta de que, como siempre, los alumnos van un poco por delante de nosotros, muchas veces, ¿no? En esto de las triquiñuelas, todos hemos sido alumnos. Y las posibilidades que nosotros vimos, tanto como docentes, como tanto para impartir las clases, como para ayudarles, para guiarles, ¿no? En ese camino de las nuevas inteligencias, pues lo que decidimos es formarnos en la mayor medida de lo posible y formar a todo el claustro en ello, porque o bien para acompañar a los alumnos y guiarles en ese pensamiento crítico, en que no todo vale, o bien pues para detectar esos textos, por ejemplo, hechos con inteligencia artificial. Yo creo que a nosotros, la verdad, que nos ha facilitado muchísimo la vida a los docentes. Nos
Pero
la complica
habéis recibido
por otro
formación,
lado,
¿eh? Lo que nos estás diciendo, Laura. ¿Os habéis formado para ello?
Sí. Bueno, un poco es eso. No. Nosotros lo que hemos intentado es ir a la par de ese crecimiento, a la vez que los alumnos iban entendiendo y sabiendo cómo funcionaban estas inteligencias, pues nosotros también hemos intentado ir a la par, ¿no? Pues para acompañarles por un lado y por otro, pues porque a nosotros mismos, para nuestra tarea docente, creo que supone una herramienta muy interesante, ¿no?
Y habéis cambiado el formato de los deberes. Cuéntanos cómo.
Bueno, más que cambiarlos, a ver, para nosotros también es un desafío, ¿eh? Un desafío y un estímulo muchas veces. A nosotros nos ayuda a enriquecer lo que ya hacíamos, ¿no? Y por otro lado, pues nos ayuda a replantear actividades. Nosotros estamos ante una generación de chicos pues que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo creo que esto lo deben haber dicho todos los profesores a lo largo de la humanidad, pero nosotros estamos ante un reto, un desafío enorme. Entonces, lo que hay que seguir haciendo es eso, despertar las ganas de saber en ellos, despertar las ganas de aprender, guiarles sobre aquello que está bien, que está mal, aquello que es positivo para ellos. Básicamente es esto, ¿no? Readaptar las actividades. Es verdad que le damos muy poco valor a aquello menos valor a aquello que pueden hacer en casa y intentamos hacer más en el colegio, incluso aplicar la inteligencia artificial para que les ayude dentro del colegio, ¿no?
Oye, pues vamos a poner un ejemplo, Laura, vale, si te parece, porque tenemos aquí la última actividad que le has puesto precisamente a tus alumnos.
Sí.
Es un ejercicio de literatura para los chicos de segundo de bachillerato. Leo el enunciado. El dilema del libre albedrío. ¿Quién decide tu destino? Ese es el título y lo que buscas con este ejercicio es introducir a los alumnos en el concepto de libre albedrío y su relación con la vida es sueño, fomentando una reflexión que desemboque en una expresión escrita. Bueno, estamos hablando de la vida es sueño, la obra de Calderón de la Barca. Laura, ¿qué pretendéis con este ejercicio y cómo lo tienen que hacer? Porque pueden usar esta herramienta, ChatGPT.
Bueno, hay una contextualización, ¿no?, para el ejercicio. Evidentemente no dejaremos de leer el libro y en la introducción que hacemos de este libro se trata, no es fácil. Tienes que acercar un clásico del teatro del siglo de oro, un clásico que es denso, a unos alumnos de segundo de bachillerato. Entonces, bueno, lo que intentamos es acercar siempre la literatura y a sus intereses cercanos, ¿no? Que puedan hacerse la suya, si no, pues tampoco tiene mucho sentido. Y esa es nuestra tarea, un poco, despertar en ellos esas ganas, ¿no? De conectar ideas, de ser críticos, de que aquello que le pasaba a Segismundo, ¿no?, en la obra de Calderón, pues no es tan diferente un poco a lo que les pasa a ellos. Y un poco, pues, hablando de los temas principales de la obra, una vez introducido, visto el resumen y comentado un poco los temas principales, se trataba de que ellos hicieran esta reflexión real, ¿no?, de si ellos se consideran libres para elegir su destino o no. Y bueno, este era básicamente el enunciado del ejercicio.
Un ejercicio que ha hecho mi compañero Íñigo Palomar, pues se ha puesto en la piel de tus alumnos y ha dicho, voy a hacer el ejercicio utilizando ChatGPT. Íñigo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes,
¿Cómo se te está dando?
Pues mal, porque fíjate, Laura lo ha planteado muy bien, porque te leo esa última actividad que ha planteado Laura a sus profesores. Escribe un texto argumentativo de unas 250-300 palabras en el que respondas a la pregunta, ¿somos libres para decidir nuestro destino o nuestras decisiones están condicionadas
condicionadas por fuerzas que escapan a nuestro control. Hasta aquí, bien, el ChatGPT podría reflexionar sobre esto de una manera superficial, pero fíjate, porque aquí Laura pone la trampa. Relaciona tu respuesta con algún aspecto de las situaciones discutidas en clase y añade ejemplos o experiencias personales si lo consideras relevante. Claro, yo tengo aquí el ChatGPT cuarto, es la versión de pago, es decir, vamos con lo último, con la Fórmula 1, con el Ferrari de los ChatGPT, pero no, claro, no sabe mis experiencias.
Ya. Javier, es así, ¿qué novedades tiene este ChatGPT que estamos utilizando, el que ha empleado Íñigo?
Esta versión, que es la 4, lleva con nosotros desde mayo de 2024 y para mí son dos principales novedades y las más importantes. La velocidad de respuesta, que la versión anterior era aproximadamente de unos 3 segundos hasta 5 segundos en función de la complejidad de la pregunta, con esta estamos hablando de apenas medio segundo o incluso menos. Es decir, la respuesta es casi instantánea.
Inmediata.
Y eso te permite incluso que puedes hablar con ChatGPT. Tú tienes la opción de ponerle una voz y poder tener una conversación con ChatGPT. Y como responde tan rápido, es casi como tener a una persona al otro lado. Y luego la otra parte es que es multimodal. ¿Esto qué quiere decir? Que tú le puedes subir imágenes, vídeos, audios, documentos de cualquier tipo, una hoja de cálculo, y es capaz de procesarlo todo, de procesarlo, de entenderlo, de reconocer personas en una imagen, de reconocer números, texto en una imagen. Imagínate cuando tenemos una foto de un documento de texto que no lo tenemos digitalizado, le hicimos una foto a una página de un libro. Tú puedes hacer con ChatGPT que te transcriba toda esa página y que te la dé y tú ya la tienes en texto para poder utilizarlo. Entonces, esas son las dos principales novedades que tiene.
Bueno, Íñigo, has utilizado esta herramienta, este ChatGPT que es un Fórmula 1, ¿y qué te dice? ¿Cuál es el resultado?
Pues he intentado hacer un enunciado intentando engañar a la propia Laura, perdón, profesora, pero he intentado, me he puesto en la piel de tus alumnos, he intentado engañarle. Y entonces he puesto, por ejemplo, he descrito escenas que vivíamos en clase, pero claro, yo no estoy en clase, así que me ha salido un poco mal la cosa. Mira, el ChatGPT al final me dice: la pregunta sobre si somos realmente libres para decidir nuestro destino, si nuestras decisiones están condicionadas por fuerzas externas. Este debate aparece reflejado en la vida sueño de Calderón de la Barca, donde el protagonista, y aquí te explica la historia de Segismundo, lucha por comprender si sus actos están guiados por su voluntad. Y luego dice: en clase, y esto se lo inventa, discutimos cómo Segismundo, encerrado en una torre desde su nacimiento, representa esa lucha entre destino y libre albedrío. Su vida parece estar completamente condicionada. Y luego dice: y yo, a mis padres, también me pasa un poco como Segismundo, porque mi familia siempre me dice que esto que quiero hacer, por ejemplo, quiero ser periodista, me dicen, no es lo mío, que es un poco lo que le pasa a Segismundo. Pero claro, todo esto ChatGPT se lo inventa.
Claro, Laura, a ti te llega este texto y como les has instado a reflexionar, a introducir experiencias propias que el ChatGPT no puede saber, parece evidente que se ha escrito, ¿no?, con esta herramienta. Esto no cuela y además, fíjate, el lenguaje que utiliza al principio es muy llamativo. Yo creo que no lo emplea ningún chaval de 16 o 17 años, ¿no?
Claro, fíjate, el ChatGPT tiene muchas funcionalidades y son maravillosas, ¿no? Ya os lo he dicho, nosotros estamos completamente a favor de incorporar las nuevas tecnologías y el ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Pero fijaos en una cosa, que te dé una respuesta rápida no significa que sea una respuesta de calidad o que sea una respuesta adecuada. Y es ahí donde nosotros intervenimos, más allá de que haya estado en clase, no haya estado en clase, todas estas cosas, ¿no? Al final, tú te das cuenta, porque no hay mejor herramienta que la observación y el día a día con tus alumnos. Yo paso 4 horas con la mayoría de ellos solo en literatura, pero conozco muy bien cómo se expresan tanto a nivel oral, que lo ha comentado un compañero también hace un rato, o a nivel escrito. Entonces, claro, tú lees eso y ya sabes que no es de aquella persona, ¿no? Y mucho es así, la observación directa en el trato del día a día, o sea, el trabajo del profesor al final es insustituible en ese sentido, ¿no? Creo que además con el entrenamiento, en el uso de estas herramientas, pues también lo habéis comentado, al final te das cuenta y sabes perfectamente qué estructura sigue para un texto argumentativo ChatGPT, lo sabes perfectamente, ¿no? Si además incluimos pues cosas que obviamente no se han tratado en clase o no sabe explicar ni relacionarlo, pues ya lo tienes, ¿no?
He sacado un cero.
Yo os tengo que decir que lo intentan poco, o sea, la honestidad, o sea, al final se engañan ellos mismos y eso lo tienen muy claro. Entonces, nosotros no les vetamos el uso, ni mucho menos. A veces para estructurar desde trabajos de investigación en bachillerato hasta pues incluso el cuerpo del texto argumentativo sería correcto, ¿no? Ahora, luego eso entra en ellos, su originalidad, su capacidad de razonar, de pensar, de relacionarlo con sus vivencias. Yo los resultados que ellos me han dado para este ejercicio, me los leí ahora de camino, porque esto fue ayer. Ayer a mediodía, cuando colgaron el ejercicio, y estaba muy relacionado, sobre todo, pues con lo que ellos vivían a nivel de condicionamiento desde las redes sociales, todo el tema de la manipulación, de los referentes que tienen. Ostras, te lo están conectando realmente con cosas que tú, que estás en contacto con ellos en el día a día, pues sabes perfectamente que es un mundo, ¿no? Entonces, un poco de ahí viene nuestra mínima garantía de que las cosas pues se están haciendo bien, o al menos.
Daniel, Julio, mejor. ¿Utilizáis vosotros ChatGPT?
Yo no lo he utilizado nunca.
¿Nunca? No. ¿Ni para probar, ni por curiosidad?
No, ni por curiosidad. Es que de algún modo, mi rechazo a él es frontal. Tiene su punto irracional también. Me siento como un ludita en el siglo XIX poniéndose a la revolución industrial, pero no lo he utilizado nunca.
¿Y tú, Daniel?
Yo sí que lo he utilizado.
¿Y para qué lo empleas?
La verdad es que lo he empleado muy tontamente para cosas más bien lúdicas, ¿no? Lo del principio que todos hacíamos, que buscabas cosas. Y sí que me he encontrado...
¿Qué has buscado tú con tu nombre?
Me he buscado yo y me atribuían libros, ¿no? Que no eran los
que
míos.
No habías escrito.
Sí, que seguro
el
que serán los
buenos.
Que serán los buenos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, a mí me gustan mucho los lipogramas, que es cuando prescindes de una vocal, ¿no? Y eso que le gustaba mucho a Georges Perec, un escritor francés. Y es yo mismo he intentado hacer lipogramas, te lleva mucho tiempo, y lo veías y era asombroso ver cómo prescindía de una vocal y lo hacía en 3 segundos, ¿no? Creo que sí que tiene muchas utilidades.
Laura, ¿ibas a apuntar algo?
Sí, simplemente decir que literatura, por ejemplo, que ellos lo intentan muchísimas veces, ¿no? Buscar resúmenes de libros y tal, os tengo que decir que falla bastante, ¿eh? ChatGPT. Bastante.
Sí.
Les da argumentos que no tienen los matices, les responden preguntas... Bueno,
en historia también, ¿eh? Al menos el gratuito, el que yo he utilizado para ayudar a hacer un trabajo,
claro,
a mi hijo,
claro,
lo tengo,
sí,
que
sí.
Reconocer.
Claro. Así está,
dijo,
en el colegio están tomando nota.
No, ya pasó la etapa.
Ah, ya pasó.
Pero bueno, es que es una realidad, es que lo utilizan. Yo jamás lo había empleado, y cuando me vio buscando en internet me dijo, ¿pero qué haces? ¿Utiliza ChatGPT? Y dije, bueno, voy a meterme en este mundo. Me pareció increíble, efectivamente, que en cuestión de décimas de segundo tienes ahí el resultado, pero descubrí errores, ¿eh? Yo no soy una erudita en historia, dije, ojo, que esto no es del todo cierto, por lo menos la versión gratuita. Yo no sé, Javier, tú que conoces más las diferentes herramientas, si en la de pago se atina más.
Ya no es tanto el tema, sino que el problema de estos modelos de lenguajes de inteligencia artificial es que cuando no saben algo que tú le estás preguntando, no son capaces de decirte, no tengo datos suficientes, se inventan las cosas. Uh-huh. Por eso es muy peligroso fiarte absolutamente de todo. Yo voy a dar, es un poco un truco, es también para que el maestro conozca el librillo, porque es importante saberlo, pero si nosotros tenemos un libro digitalizado y queremos que nos haga un resumen, lo ideal es, o un documento, imaginaos, de 100 páginas, un artículo científico, si se lo subimos a ChatGPT, ahí sí que te va a hacer un resumen muy bueno porque lo va a leer entero. Ahora, si le pedimos de un libro en concreto, todo lo que sea, probablemente es que ni lo haya utilizado en su aprendizaje.
Uno de Gascón, por ejemplo.
Por cierto, Javier, teníamos pendiente pasar el filtro, claro, la prueba, bueno, a la búsqueda que ha hecho en ChatGPT Íñigo Palomar.
Y nos ha dado en un 99% que estaba hecho con un modelo de inteligencia artificial, y nos ha subrayado todas y cada una de las frases que ha leído Íñigo como potenciales de ChatGPT.
Bueno, es que Íñigo, te voy a decir, pues que cantaba no, por soleares.
Sí, no tengo nada de verdad.
Profesora, a Íñigo es que le pillamos enseguida. No colaba.
Claro.
No colaba.
Pero es que hemos probado un ejercicio que le ha pasado Laura a Íñigo,
sí,
de un alumno suyo, y nos ha dado en un 0% probabilidad de que estuviera hecho con inteligencia artificial. 0%.
100% humano.
100% humano.
Qué bueno.
Qué bueno.
Laura, ¿vosotros utilizáis este filtro del que está hablando Javier, o todavía no habéis llegado tanto?
No.
El comprobador de plagio, realmente.
Sí. La verdad es que no. Ahora vamos a intentar implementar algunas utilidades de Google, del Workspace educativo, que nos va a ayudar un poquito. Pero ya te digo, mira, frente a la máquina también confiamos mucho en el criterio propio, ¿no? En la experiencia al final, y en el criterio del profesorado, que en definitiva al final... pues su figura es relevante, es importante, y yo creo que podemos distinguirlo, ¿eh? No como la máquina, a lo mejor, con la misma fiabilidad ni el tanto por ciento, sí, pero yo siempre digo, yo tengo compañeras que son, vamos, cracks, detectando plagios entre alumnos, entre con la inteligencia artificial. O sea, imagínate, no creo que haya pasado nunca un detector de estos, ¿eh?
Pero bueno, lo más inteligente es que no se puede vivir de espaldas a la tecnología. No. Parece incorporar todas estas herramientas a la educación y, desde luego, fomentar el buen uso, educar a los chavales en su buen uso. Laura López es profesora en el Colegio Padre Damián Sagrados Corazones. Laura, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. Javier, a mí tú me das mucho miedo, porque si hacemos aquí un guión con ChatGPT, vas a venir a leernos la cartilla pronto a decir, oye, que esto no cuela.
Por GPT cero, y os digo a ver si esto está hecho o no con inteligencia.
Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Bueno, Daniel, Julio, vamos con uno de los temas de los que más se está hablando también esta semana, un tema que puso de nuevo sobre la mesa Donald Trump, nada más ser elegido presidente de los Estados Unidos.
I think they should lift their number not to 2%, but to 5%. NATO should be at 5%, not at 2%.
Creo que deberían elevar su cifra al 5%, el 2% es ridículo. Es lo que le contesta Donald Trump a nuestro corresponsal David Alandete cuando este le pregunta en el despacho Oval, que fue uno de los pocos periodistas que pudo acceder al despacho Oval, nada más ser elegido presidente de los Estados Unidos, de nuevo Donald Trump. Bueno, Alandete le pregunta sobre el gasto de defensa en Europa y esto es lo que le respondía Trump. Directamente le dice que ese 2% comprometido por los miembros de la OTAN en 2006 es claramente insuficiente. Algo que también defendió ayer en el foro de Davos al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Ahora mismo España es uno de los países que menos invierte en defensa, 15.000 millones, lo que supone el 1,3% del PIB. Lo que reconoce incluso el propio Pedro Sánchez, que decía esto también durante su intervención en ese mismo foro de Davos.
Rest assured, we are very committed with this goal to achieve 2% of
Tenga la seguridad de que España está muy comprometida con alcanzar ese objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa, pero permítame decirles también que en los últimos 10 años hemos incrementado también en un 70% nuestro gasto total en defensa. Si tomamos esas cifras en términos absolutos, lo que podemos decir es que España es el décimo contribuyente a la OTAN.
En la Unión Europea solo Polonia superará el 4% en gasto de defensa este año. Es junto con Estados Unidos los dos países que más invierten en este asunto. Por detrás estarían otros como Estonia, Letonia o Grecia que llegarán al 3%. Es decir, estos países estarían de sobra por encima del objetivo del 2%. Cumplirían con las expectativas de 2006, pero aún así seguirían lejos del nuevo órdago lanzado por Donald Trump. ¿Pensáis que según está el mundo y con la amenaza que supone Putin, al que tenemos aquí al lado, ¿es necesario aumentar el gasto en defensa en la Unión Europea?
Sí, yo coincido. Creo que es necesario por varios motivos. El primero porque el fin del gasto en defensa no es estrictamente bélico, es también disuasorio. Uno no gasta dinero en defensa solo para responder debidamente a un ataque recibido, sino también para evitarlo. Cuanto más poder militar acumula un país, más difícil es que otro país le ataque. ¿Por qué? Porque ese poder militar disuade al país. En segundo lugar, porque nunca hemos vivido, pero especialmente en esta época, no vivimos en el mundo idílico en el que nos gustaría vivir. España, como cualquier otro país, tiene amenazas, y no solo Rusia, también Marruecos es en cierto sentido una amenaza para el futuro de España, y dado que no vivimos en ese mundo idílico en el que nos gustaría vivir, pues hemos de protegernos de esa hostilidad circundante, que es la misma que en otras épocas. Y luego, por un tercer motivo, para cumplir nuestros compromisos. Si se alcanzó un acuerdo en su momento, hay que cumplirlo, hay que honrar ese acuerdo. Sí. No podemos ir al margen de.
Pero
sí
es verdad que España
países.
Ha aumentado un poquito el gasto en defensa, sí, en los últimos años, pero ¿por qué no logramos igualarnos con nuestros vecinos europeos?
Eso supongo que es difícil, ¿no? Yo creo que porque tenemos un gasto bajo y es un esfuerzo grande aumentarlo, porque no siempre hay también el apoyo político, ¿no? Yo creo que hay una idea de que, pues, una visión pacifista, digamos, que es difícil vender, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Julio, pero mucha gente dice, bueno, no es solo disuasorio, sino que al final estás haciendo armas que son cosas, claro, que son cosas malas, ¿no? Entonces creo que es complicado, incluso aunque teniendo como tiene España, que el ejército es muy popular y una institución muy valorada, ¿no? Pero creo que eso tiene una venta que es difícil. Y luego también porque hemos vivido un poco, pues, cómodamente, ¿no? ¿Entiendes? Que hay una parte de lo que dice Trump. Yo creo que se inventa esa cifra del 5%. Sí. Se le ocurre en ese instante.
Bueno, que no llega ni Estados Unidos.
Que no llega ni Estados Unidos, está en el 3,4%. pero sí que Europa, pues hemos vivido un poco con ese paraguas, ¿no? Eso yo creo que es verdad, con esa protección, y no tenemos la amenaza de Rusia tan cerca como otros países como Estonia o Polonia, que aunque tengamos los problemas con Marruecos, ¿no? Por ejemplo.
Perdón, Pilar. No, luego está hay una cosa, es que Trump ha desviado la mirada de Europa. Con Trump, Estados Unidos no se va a hacer responsable del futuro de Europa. Estados Unidos está mirando, dicen los expertos en relaciones internacionales, coinciden casi todos, en que Estados Unidos va a dirigir su mirada, va a centrar sus esfuerzos en la región Asia-Pacífico. Europa ya no es un actor principal. Con lo cual ya no podemos confiar en eso que decía Daniel, en que Estados Unidos nos ampare, vele por nosotros y nos proteja de las amenazas que se ciernen sobre nuestros países. Hemos de hacernos responsables nosotros de eso. Por tanto, si nos hacemos responsables, hemos de incrementar el gasto en defensa, porque el contexto es hostil.
Pero dices, ahora Europa no es una prioridad para Donald Trump. ¿Crees entonces que puede cumplir la amenaza, eso de abandonar la OTAN si no se toman en serio el gasto en defensa?
No,
¿lo ves un farol o no?
Yo creo que es un farol, porque la OTAN responde fundamentalmente al interés de Estados Unidos. La OTAN existe porque Estados Unidos quiere que exista. Y tradicionalmente la OTAN ha defendido fundamentalmente los intereses de Estados Unidos. Veo muy, muy, muy dudoso, muy, muy improbable que Estados Unidos abandone la Alianza Atlántica, porque Estados Unidos da sentido a la Alianza Atlántica.
Bueno, pues hemos hablado también de este asunto, que como decíamos ha sido uno de los que más pues ha acaparado titulares a lo largo de esta semana, especialmente desde el lunes, que de nuevo tomó posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Vamos a ver qué pasa con este tema de la defensa. Por cierto, ¿cuándo habéis dicho vosotros aquello de como en España ningún sitio?
Uy, yo todos los días.
¿Y tú, Daniel, cuando viajas por ahí?
Lo he dicho pocas veces, ¿no? Pero siempre como hay una comida, alguna historia, y sí que te sale el lado ese patriótico como en las canciones, ¿no?
Bueno, pues nosotros lo estamos diciendo y lo estamos compartiendo también con nuestros oyentes, que nos pueden dejar, pues eso, sus experiencias. ¿En qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602. Fíjate, hablaba Daniel de la comida. ¿Se puede vivir por ahí también fuera? Pues claro que sí, pero no vas a comer como en España.
Gente, cuando era jovencita estuve viviendo en Estados Unidos y echaba muchísimo de menos la comida. Tal que estábamos un día en Nueva York y vi en el menú tortilla española y dije, ay, por favor, sí. Y me trajeron una tortilla francesa y al lado un plato de patatas.
¡Qué decepción, madre
mía! ¡Qué decepción,
mía.
Efectivamente!
No me extraña. Ahí sí que se dice, como en España, ningún sitio.
Efectivamente.
La comida es insuperable, no se puede comparar.
Sin duda.
Y hay sitios donde se come francamente bien,
sí,
¿eh?
Sí, pero como aquí, como en España, ningún sitio. Cuéntamelo en el 607-150602.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Julio Llorente, hasta la semana que viene. Gracias, Julio.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven, ven pa' la playa, ven con tu madre y de a la yaya. Ven muy lejos, de vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la patata maya de 5 kilos por solo 79 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 27 de enero en hipermercados Market Web y App Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Promo, promo, promo.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno estáis en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos a viernes y en la tarde, a esta hora, viene un hombre a decirme que todo lo hago mal. Que en el programa hablo de cosas que no son importantes y que hay temas que se me escapan, que pasan delante de mis ojos y, sin embargo, no soy capaz de verlos. Irán Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto es tenías que haberlo visto, Pilar.
Tenías que haberlo visto, Pilar. Porque no estás a lo que hay que estar. Todo el día que si Trump, que si Junts, y lo importante es lo que viene ahora. Por ejemplo, te leo el titular. Encuentran en Venezuela una copia legendaria del Mercadona. Y en el supermercado este venezolano, los mismos colores verdes y amarillos, el mismo logo del supermercado, el mismo estilo de letra y un nombre un poco diferente. Es lo único que cambia, una letra. Porque en vez de llamarse Mercadona...
¿Cómo se llama?
Se llama... Mercanona. Se ha hecho viral en TikTok.
Mira, ahora mismo estamos en Venezuela, en Maracaibo, y hoy vas a conocer lo que es la copia más legendaria que he conocido en mi vida de Mercadona, un supermercado español llamado Mercanona.
Oye, ¿cómo surgió el nombre de Mercadona este?
Un mercado popular, como de la abuela, que la gente viene en pijama.
¿Y ha copiado lo que es el Mercadona de España?
Bueno, no lo ha copiado.
¿Cómo que no?
Es como...
Si es el mismo logo, el mismo nombre, la misma letra, el mismo todo.
Pero se llama Mercanona, no tiene
nada que ver.
No, que no lo ha copiado.
Bueno, es un otro, ¿cómo que no?
Es un supermercado, es un supermercado de dueños españoles en Venezuela y dice, no es copiado. No se llama Mercadona, se llama Mercanona.
Y es un mercado popular en el que la gente viene en pijama.
Viene en pijama, sí, es la característica, dicen, del Mercanona. Bueno, vamos ahora con otro titular, Pilar. Ahora un titular para románticos.
Qué bonito.
Una pedida de mano viral. ¿Dónde has ido? En Madrid. Y tú piensas, pues ¿dónde puede ser una pedida de matrimonio? ¿En el Parque del Retiro?
Claro, tan bonito, tan bucólico.
El Palacio Real o el Templo de Boda al atardecer. Sí, ¿eh? Hay varias ideas, ¿no? Pues no, este novio ha pedido matrimonio a su futura esposa, a su novia, en Fitur.
¿En IFEMA?
En IFEMA.
¿En un pabellón?
Juro. Sí, delante del stand de Sevilla.
Bueno, momentazo que estamos viviendo.
suerte. Bueno, ese aplauso, por favor.
Sí, pero era público, que estaba yo, estaban trabajando.
Fíjate, el hombre se ve en el vídeo hincando rodilla, la mujer ¿sí? emocionada que la abraza. Incluso hay quien dice que los pelos de punta... Hombre, a ver, pelos de punta. No sé, pedir matrimonio entre carteles publicitarios de rebujito y una foto de Juanma Moreno Bonilla de fondo no es, digamos, el culmen del romanticismo.
No lo es.
Esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque este chico tiene una entrevista. Claro, tú me preguntabas, ¿quién es él? Pues se llama Diego y es propietario de una empresa de alojamientos turísticos en Andalucía y durante su discurso en Fitur agradeció a su pareja Paloma todo el apoyo que le ha dado durante estos años, se arrodilló y le pidió... un emocionante gesto matrimonio.
Ay, que se te saltan las lágrimas. Oye, pero le dijo que sí ella,
sí,
supongo.
Sí, 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 le dijo que sí. Le dijo
vale,
que sí.
Oye, vale.
Lo importante es que el amor triunfe, ¿eh? Da igual.
Pues sí, esto no lo he sabido ver, se me ha escapado, no conocía esta noticia.
Para ellos, si Fitur es importante, no voy a ser yo quien desprestigie la forma de pedir matrimonio en Fitur.
Es muy bonito.
Es verdad que yo se lo llego a hacer a mi novia así públicamente y después de un discurso de mi empresa, igual me dice que no, pero...
en este caso le dijeron
en este
que
caso
sí.
Lo ha dicho que sí. Otra noticia, Pilar, de pareja, y veremos la diferencia entre estar prometidos y llevar un porrón de años casados. Esto tenías que haberlo visto, Pilar. Es un fragmento de un programa autonómico, se llama Me vuelvo al pueblo y es un programa de la tele de Castilla y León. Resulta que la reportera habla con un hombre en un pueblo de Zamora que empieza a sacar pecho de lo bien que está para su edad, de que tiene los dientes enteros, no tiene dentadura, de que tiene tierras.
¿Le dice eso? Sí, que los dientes son suyos.
Sí. Es que llega uno a una edad que saca pecho por lo que saca pecho.
Hombre, es que llegar a una edad claro. Y conservar tus dientes tiene mérito,
tiene
¿eh?
Tiene mérito, ¿eh? Tiene el cuidado de muchos años, claro. Bueno, que tiene tierras, dice también el hombre, hasta que llega su mujer por detrás, le ve chuleando y fíjate lo que le dice, escucha.
He nacido en Madrid, me he criado en Galicia, pero soy más zamorano que muchos que han nacido aquí. Tengo dos casas, tengo viñas, tengo tierras.
O sea que usted es un partidazo.
Pero vamos, lo que pasa es que ya estoy ocupado.
No. Que no te lo creas, ¿eh? Que lo necesitas tú con esa barriga.
Con 77 años, nada. Sin haber tomado nunca una aspirina.
Nada.
Sin un dolor de cabeza, la dentadura completa.
Con esa barriga se
puede.
Esto es amor, esto es amor.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Él ahí de delante de la reportera dice, a esta ya verás.
Y la otra, a ver qué le está diciendo. Y
aquí
la
presumiendo
que
y la mujer diciendo, pero qué dices tú, que te conozco de hace no sé cuántos años y que duermo contigo y que tienes barriga. Hombre.
Es, pero lo de tengo la dentadura perfecta es lo que ponen en el Tinder los ancianos. Los, dentadura
ay,
entera.
Favor.
Bueno, puede pasar.
Es una característica, es un dato importante, puede
es
ser.
Es un plus.
Bueno, como cada viernes, Israel Remuñán me trae esas noticias que tenía que haber visto, pero que se me han pasado. Esas noticias que él me dice que son las verdaderamente importantes.
Eso es, como te lo sabes. Vamos con otra. Se ha celebrado, Pilar, en Majadahonda, Madrid, la segunda edición del torneo internacional de Walking Football.
¿Esto qué es?
Suena muy bien, Walking Football, pero es fútbol andando. Para
claro,
mayores.
Walking Football.
Para mayores, ¿no?
Ah, para mayores.
Sí. Surgió en 2011 en Reino Unido y las modalidades son por edades. Más de 50, más de 60, más de 65, más de 70, más de 75 y de ahí ya para adelante quien se anime. La principal diferencia con el fútbol es que si corres, te pitan falta. También están prohibidas las entradas deslizantes por el suelo, obviamente, qué peligroso, y que el balón se eleve más de 2 metros también sobre el césped.
¿Pero quién mide eso?
No, claro, está prohibido, claro, dos, ¿cómo que quién mide?
Claro, dices 2 metros, no va a estar el árbitro, pide el VAR.
Es una estimación.
Y luego tienen, no sé, algo para medir si son 2 metros o 2 metros 20.
No creo que haya VAR en el Walking Football de Majadahonda. Habrá VAR con B fuera,
pero
seguro.
Fuera,
claro.
Eso seguro que hay.
Yo lo que creo es que miran y si es como por encima de la altura de una persona... Igual pitan falta también, si el balón va más alto de lo que tú eres, porque no puede saltar esta gente, claro.
Walking football,
sí.
¿Eh?
Dicen que aunque es menos vibrante que el fútbol clásico, el gran punto fuerte es que hay menos lesiones, claro, nos ha jodido. Si no puedes tirarte, no puedes correr. Bueno,
no puedes dar fuerte al balón, no hay entradas, pues fair play.
Bueno,
todo rato,
habrá quien se lesione igual, en fin. Bueno, vamos ahora con el temazo de verdad del día de hoy. La semana pasada, Pilar, saltaba una noticia. El padre de la reina Leticia, Jesús Ortiz, pedía ayuda en Twitter para recuperar el ordenador perdido de un familiar y daba detalles sobre el suceso. En una línea de bus, que conecta Madrid con Pozuelo. Ahí el ordenador se perdió. El caso es que todos los periódicos sacaron la noticia, algunos incluso exagerando. El llamamiento desesperado del padre de la reina, ponían. Bueno, el caso es que no aparecía el ordenador, es un ordenador de un familiar suyo, pedía ayuda, y como esta sección y este programa son de servicio público, decidimos hacer lo que mejor sabemos hacer, Pilar. Periodismo de investigación. Localizamos la línea de busquera, uh-huh, la 658, localizamos la empresa que lo cubre, la empresa Avanza, y llamamos.
Hola. Has llamado al servicio de atención al cliente de Avanza Cercanías Madrid. ¿En qué te ayudo?
Objeto perdido.
Transfiero tu llamada a una persona. No te retires.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Israel Remuñán, de la cadena COPE. Es porque se han dejado un portátil en un autobús interurbano y queríamos saber si tenéis algo de información.
¿Cuándo se han dejado el portátil?
Hay que darle intriga. Uh-huh. El resultado lo puedes leer tú mismo, Pilar.
Tuit del padre de la reina, Jesús Ortiz. Este miércoles publicaba lo siguiente en X. Se hizo la magia.
Vamos ahí.
Con la intermediación del programa de Pilar García Muñiz en COPE.
¡Vamos!
Nos dieron la noticia de que había un equipo localizado en esa línea y era nuestro ordenador.
¡Vamos ahí!
Ya lo hemos encontrado.
¡Vamos ahí! Bueno, la magia
bueno,
de la radio.
Que han recuperado el ordenador gracias a esa llamada que hiciste, Israel Remuñán.
Y mira que estaba gente intentando ayudar por Twitter, pero
periodismo
al final es la radio.
Periodismo de investigación y servicio público, aquí mi compañero.
Para que se me ponga en duda luego, a veces. Nadie me pone en duda.
Bueno,
digo,
claro, yo te miraba y te ponía a ti en duda.
Frase, ha quedado bien esta queda... frase. Oye, es de lo más grande que he hecho. Yo creo que ni un Ondas ni un Pulitzer nada podría igualar lo de encontrar el ordenador del padre de la reina, Leticia. Bueno, y ojo a lo que va a sonar ahora, porque el padre de la reina tiene un mensaje para todos nosotros.
Hola, buenas tardes. Os agradezco un montón vuestra ayuda para recuperar el ordenador que una familiar se dejó olvidado en un autobús interurbano. Es una joven estudiante que hace un curso semipresencial y el ordenador es, como os podéis imaginar, una herramienta didáctica importantísima. Bueno, muchas gracias, repito, y un saludo muy cordial para vosotros y para vuestros oyentes.
Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Venga.
¡Viva España, Pilar! ¡Qué orgullo del país, ¿eh?
Se está viniendo arriba aquí Israel Remuñán.
Nos ayudamos los unos a los otros.
Un patriota aquí ayudando a todos los ciudadanos. Oye, no es broma, no es inteligencia artificial.
Es verdad.
Este mensaje realmente es de Jesús Ortiz, muy agradecido, porque gracias a mi compañero Israel Remuñán ha recuperado ese ordenador que había perdido un familiar y que, lógicamente, era importante para ellos.
Sí, servicio público. Queda la duda de saber qué familiar fue. Imagínate que es la infanta Sofía. Claro, es un familiar.
Sí, pero está en Gales. Lo podía haber perdido, sí, bueno, que viniera en el autobús.
Yo supongo que no serían ni Leonor ni Sofía, pero imagínate que quedó ahí en el aire.
Y sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí. Yo voy a creer que sí.
Bueno, pues que, oye, que yo que ponía en duda esta sección, esto de tenías que haberlo visto, Pilar, ya veo que tiene su utilidad, cosa que me congratulo de ello.
Es un placer también formar parte de este equipo.
Israel Remuñán, aquí salvando a este país.
Hasta
gracias,
luego.
Israel.
¡Vamos!
Claro, después de contar esta noticia, así que tenemos que decir, como en España, ningún sitio, porque entre nosotros nos ayudamos pues también a estas cosas, a encontrar las cosas que se nos pierden. Esto de Twitter, haz tu magia, pues ya ves, la radio también la hace, y en este caso hemos ayudado al padre de la reina, a doña Leticia Jesús Ortiz, a recuperar ese ordenador que habían perdido. Bueno, que sí, que como en España, ningún sitio. Y también esto se lo estamos diciendo a los oyentes, Rosa.
Sí, por el tema de que tenemos Fitur, la Feria Internacional del Turismo, hasta el domingo, pues claro, a todos nos gusta viajar, pero claro, por ejemplo, tú tienes ganas, te vas a Portugal todo emocionado y te encuentras con esto.
A ver, os pongo en situación. Era a principios de septiembre, estando en la playa de Nazaré, en Portugal. A mí me llamó la atención que no hubiera poca gente, pero bueno, ya estaba un día soleado y yo pues tengo que bañar aquí en las aguas del Atlántico. Y aquello fue como si me hubiera metido dentro de un frigorífico. El agua me pinchaba como si me estuvieran clavando alfileres. ¡Qué frío! Y claro, no pude nada más que acordarme de nuestra Mata Las Cañas, que es la playa de los extremeños y los andaluces, cómo estaría el agua esa del Atlántico o incluso la del Mediterráneo, calentita, y no ese frío que pasé allí tremendo. Y era a principios de septiembre. Venga, feliz fin de semana para todos.
No se lo ha olvidado, ¿eh?
Una playa
no se lo ha olvidado el frío que pasó.
Y te estás acordando de Mata Las Cañas. ¿Cómo somos, eh? Bueno, pero es que esto es así. Toñi también, deseando volver.
Pues sí, esto se piensa muchas veces y se dice muchas veces. Y el que te diga que no, mentira. El tema es que, por ejemplo, que todo el mundo dice que come de maravilla en Italia. Nada, 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 nada. Las pizzas son papel de fumar, la pasta está dura de narices. No. Mira, vine, en los 6 meses vine que había perdido todos los kilos del mundo. Ahora, eso sí, fue llegar a España un par de huevos fritos con patata y no me lo quitó nadie. Un beso.
Bueno, sí, es que hay que salir para volver y eso, y valorar esos huevos fritos, que a veces decimos qué comida más sencilla, pero qué rica, ¿eh?
Ya, pero de todas formas, yo de la comida italiana ni mu, ¿eh? O sea,
me hace gracia lo de la
a mí
pizza,
me gusta todo.
Papel de fumar.
Eso sí.
Más afina.
Porque es muy fina, muy fina,
más
muy
afina,
fina.
Más afina, más es que afina. A veces mucha... se pasan de fina.
Claro, es que aquí hacemos cosas que no son como las hacen en los países de origen. Entonces, bueno, luego vamos allí y te decepcionas, pero la auténtica pizza es esa, fina, 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 que está tan crujiente. Bueno, hablábamos antes de los combinados, ¿no? Que salís de España y no te lo saben preparar, te rellenan con botellas de 2 litros, nos decían. Pues también vamos a quejarnos un poquito de lo nuestro, mira.
Buenas tardes, gente. Yo me quejo del todo incluido este famoso que nos han implantado en los hoteles. Yo voy mucho a las Islas Canarias, trabajo allí, pues voy 3 o 4 veces al año. Y bueno, y a quien no le apetece después de una jornada, pues ir al hotel y te tomas una copa, un combinado, pues con un licor decente, ¿no? Con esto del todo incluido, la decencia ya se ha acabado allí. No saben ni ellos lo que te ponen. Y me quejo de eso. Estoy en contra.
Estoy en contra. Pero que no hace falta irte un todo incluido. Hoy en día ya no sabes lo que te ponen en ningún sitio, ¿eh?
Sí,
o en
la
casi ningún
sí.
sitio. Hay que ir con un cuidadito que no veas.
A mí me has dejado alucinada antes con lo del concierto, donde en lugar, si te pides una copa, en lugar de ponerte tu refresco...
Individual.
La botella de 2 litros, como sí. las peñas de los pueblos.
Efectivamente, pero no solamente en un concierto, es que también estoy recordando que eso me lo han puesto en una boda en Madrid.
En una boda, qué bonito
en
también,
en una boda,
¿eh?
En el baile ya, en la barra libre, te rellenaban. ¿Van con botellas de 2 litros?
¿Qué más da? Esta hora ya cuela cualquier cosa.
Pues no cuela, ¿eh? Señores, no cuela, que aunque estemos en una boda, pues claro, te llama mucho la atención. Porque si te acaban de abrir la botella, dices, perfecto. Pero cuando ya te toca del final, dices, qué mala suerte, espérate, me voy y luego vuelvo. Claro, ya tienes que buscar la trampa. Es que
estas
no
cosas
es,
también pasan.
No es ni medianamente normal, pero está pasando también en España, ¿eh? Pero bueno, como en España ningún sitio, seguro que te has ido al extranjero y has dicho, madre mía, que esto en mi país no pasa.
Deseando volver que estoy.
Exactamente, cuéntanoslo en el 607-150602.
Seguimos en la tarde, vamos ahora con las noticias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.